Bueno, Andrés Linardi es hijo de Adolfo Linardi, que fue fundador junto a Juan Ignacio Rizzo de la librería Linardi Rizzo. Es también coautor del libro Historia de las librerías montevideanas 1830-1990, junto a Abril Sosa y Alejandro Michelena, que también es colaborador aquí en Radio Cultura. Hay quienes dicen que tiene una de las mayores profesiones mejores del mundo, que es el porque es responsable de comprar libros en su librería. Eso supongo que lo decís tú, ¿no, Andrés? Que es una de las mejores profesiones del mundo.
Y bueno, cuando uno...
Bienvenido.
Buen día, Gustavo, primero que nada, y muchas gracias por tu invitación.
Por favor.
Un gusto estar contigo y con ustedes en la radio. Y bueno, poder volcar un poco de justamente de esa afición y de esa pasión que uno tiene por los libros.
Claro.
Y bueno, sí, realmente, a ver, cuando uno hace lo que realmente siente pasión, no tiene de qué quejarse, ¿no?
Claro.
Yo la verdad que me encantan los libros, me encanta la lectura, me encanta donde estoy, me encanta el trato con los clientes, lo que aprendo de ellos. Digo, no puedo estar más feliz en lo que hago, ¿no? No quita que, como todo negocio, tiene sus momentos de tensión y de estrés, pero digo, en el otro sentido es un placer realmente, como
claro. Andrés, y fue un peso de alguna forma también el sello que ya tenía en la librería cuando la empezaste a tomar, porque Linardi y Rizzo es una marca, son dos apellidos, dos familias, y de alguna forma ustedes siguieron con ese legado, ¿no?
Bueno, sí. Obviamente, cuando tenés un padre exitoso, siempre sentís como la necesidad de por lo menos igualarlo.
Claro.
Lo cual es inútil porque nunca vas a llegar, porque él es una persona y tú sos otra. Es un camino que no conduce a nada. Pero la verdad que no. Yo llevé mi camino que no era el de mi padre, porque curiosamente mi padre no me enseñó nada. No era de sentarse contigo y decirte, mirá, esto se hace así, esto se hace allá.
No.
Tuve que aprenderlo todo viéndolo y viendo, claro, el funcionamiento. Y como muchos buenos educadores, en otro sentido, mi padre sí me hizo trabajar desde la base.
Claro.
O sea, empezando de che pibe, cargando paquetes, digo, empezar de abajo, pasé por todas las secciones de la librería antes de poder dedicarme realmente a la venta y a la compra de libros, así que mi camino fue el más adecuado. Y aparte también tuve un coayudante que fue Polo Rizzo, Juan Ignacio Rizzo,
claro,
que muy astutamente hizo la transición y entre Álvaro Rizzo, el hijo de él, y yo, de la librería, que fuera paulatina, que fue trabajando los cuatro juntos durante unos años. Y eso nos ayudó a Álvaro y a mí muchísimo, porque fuimos viendo de a poco cómo funcionaba todo y no hubo una necesidad tampoco de superar a nadie. Digo,
claro,
fue un placer poder acompañarse de esos dos grandes libreros que eran Polo y mi viejo, ¿no?
Ah. ¿Y empezaste desde adolescente ya a dar una mano en la librería?
¿Sabes que no tanto? El hecho que viviéramos lejos de acá, de la ciudad vieja, hacía que viniera poco yo por estos lados. Más bien que venía solo cuando empezaban las clases, así iba a Barreiro y Ramos a hacer el surtido de los de lo que necesitaba para el colegio y nada más. Pero de joven venía poco por la ciudad vieja y no tenía tanto, la verdad que no, mi inclinación era más artística. Estudié otras, mismo quise iniciar la arquitectura, la facultad de arquitectura y todo, no era tanto mi afición por los libros. Se ve que lo descubrí de mayor prácticamente,
claro,
mismo de eso que dicen los niños que tienen que leer de chicos. Yo de niño no leía casi nada,
claro.
Sin embargo, hoy en día si me voy al campo o a un lugar aislado sin un libro, empiezo a sentir la falta como si fuera de una droga prácticamente. O sea, que bueno, eso me vino paulatinamente y bueno, descubrí este mundo que fue fascinante, que yo lo veía cuando era chico y sí, me parecía increíble, pero nunca lo valoraba como lo valoro ahora. O sea, yo venía, las pocas veces que venía a la librería y me encontraba con un Benedetti o me encontraba con un Felipe Ferreiro o me encontraba con, no sé, Fernández Saldaña, y para mí eran señores mayores que estaban ahí, no sé qué estaban haciendo, perdiendo el tiempo, ¿no? Y ahora con el tiempo me doy cuenta del valor de todas esas esas reuniones, esas tertulias que habían en la librería antes, que, bueno, con tiempo se organizaban, ¿no?
También, Andrés, algo que ha cambiado como tantas cosas es la Ciudad Vieja, ¿no? La Ciudad Vieja era un enclave en algún momento perfecta para una librería como la de ustedes, ¿no?
Sí, vos pensás que la librería tuvo tres locales y los tres siempre en la Ciudad Vieja, o sea que nuestra personalidad va englobada, va adherida a la Ciudad Vieja, porque la Ciudad Vieja, en mi opinión personal, es el único barrio con personalidad propia. El barrio es la zona fundadora de la ciudad, es la zona que tiene los edificios más antiguos de la ciudad, es la zona donde se inició toda la actividad bancaria, ministerial, de gobierno. No nos olvidemos que en el Cabildo estuvo el gobierno durante mucho tiempo, y para mí es un barrio impresionante en cuanto a arquitectura, a su variedad de arquitectura, a su riqueza de arquitectura, y entonces es un entorno único para la librería nuestra. Y su interés de ser una librería de libros antiguos, la Ciudad Vieja es un entorno ideal, perfecto para la librería.
Totalmente, ¿no? La librería de ustedes se ha caracterizado, ¿no?, de alguna forma, por eso que acabas de decir, tener libros que se le pueden llamar viejos, de colección, de coleccionistas, o esos libros únicos que de repente ya casi no quedan y que alguien quiere tener para sí. ¿Siempre pasó eso, Andrés, o fueron los últimos años que se fue generando ese sello propio?
Ya hace muchos años, en realidad. Digo, la librería cuando se inició en el año 44, que en realidad el socio de mi padre en ese entonces era Rafael Cuartino, y estaban ahí en Policía Vieja y Bartolomé Mitte, se llamaba Librería Salamanca. Ahí mi padre, que tenía una actividad pública aparte, no ocupaba todo el día en ella, vendían otras cosas, hasta antigüedades llegaron a vender en sus inicios la librería, mismo vendían libros internacionales, de otras temáticas que hoy en día no tratamos, y el perfil de en cierto momento de mi padre hacia lo latinoamericano fue un poco el perfil que fue agarrando un poco la cultura nacional con la generación del 45, con la vuelta de Torres García al Uruguay y su valorización de todo lo que es latinoamericano. No nos olvidemos que la cultura nacional estaba guiada mayormente por lo europeo, por lo francés, se leía en francés, se hablaba en francés, todo lo que venía de Europa era lo culto y lo que venía de América Latina era prácticamente no tomado en cuenta. Y en esos años, 44, 45, 46, es cuando tanto la literatura como el arte empiezan a valorizar todo lo que es Latinoamérica, Y a darse cuenta que nosotros también teníamos una literatura importante, también teníamos un arte importante, y ahí es donde yo creo que el perfil de la librería empieza con la especialización en Latinoamérica, y surgen una serie de coleccionistas también, a su vez, de ese tipo de material. Sí, la librería desde entonces, te diría que de los años 50, se ha especializado en Latinoamérica y en libros antiguos, en libros usados también y en libros de coleccionista, que son obras ya de los siglos XVII, XVIII, ¿no? Y XIX en su mayoría, ¿no? Pero el coleccionismo estaba en su auge en ese entonces. Uruguay seguía teniendo una calidad de gente coleccionista muy importante, con poder adquisitivo, y no había también profesores e investigadores sin gran poder adquisitivo que también les gustaba, y era un honor para ellos tener su gran biblioteca. Sí. Y en ese entonces y en ese entorno es que la librería empieza a hacerse conocida. Mi padre empieza a comprar grandes bibliotecas de grandes coleccionistas que van falleciendo. Y bueno, entre ellos el presidente Valdomir, la biblioteca del general Lafon Gómez, Raúl Montero Bustamante, Fernández Saldaña. Mi padre empieza a enriquecer la librería con colecciones de bibliotecas de mucha importancia, y eso hizo a su vez que los coleccionistas vinieran acá buscando material muy raro. Continuamos un poco con esa línea, aunque en los años 60 empezamos también a comercializar novedades uruguayas para el exterior, a ofrecer catálogos de novedades uruguayas, que eso también tiene una beta muy importante actualmente. Muchas bibliotecas y universidades de Estados Unidos y Europa se nutren de las novedades uruguayas por nuestro medio. Entonces vamos a congresos, nos reunimos con ellos. Está esa doble beta de la librería, ese doble camino que actualmente transitamos con éxito, por suerte, en los dos, que son los coleccionistas y los libros raros, y por otro lado las novedades para el exterior.
Ahí va, que son tanto de libros de antiguos como recientes también, ¿no?
¿Los del exterior o los
de universidades?
Sí, digamos que en las universidades por los años 60 empezaron áreas de estudios latinoamericanistas, un poco también por esto mismo que te decía del auge del estudio de Latinoamérica.
Claro.
Y muchas bibliotecas y universidades empezaron estudios latinoamericanistas y áreas dentro de las bibliotecas de Latinoamérica. Obviamente, para esos alumnos que estaban haciendo esos estudios, necesitaban tener libros que no tenían estas universidades. Entonces, en ese entonces compraban de a miles para poder empezar, porque tenían que empezar de cero. Hoy en día ya eso ha cambiado muchísimo, ya llevan muchos años, digamos que ya 60 años comprando libros, ya las bibliotecas están nutridas fuertemente, y entonces libros antiguos cada vez se complica más ofrecer a estas instituciones, porque ya llevan 60 años comprando con presupuestos ilimitados, obviamente, ¿no? Entonces, conseguir algún libro antiguo que no lo tengan es cada vez más difícil. Igual me siguen comprando, yo hago cada tanto algún catálogo de libros antiguos, regularmente en el año hago unos cuantos y los mando, obviamente, a estas instituciones, y dos por tres alguna me compra. Justo hoy estaba enviando a la Universidad de Pensilvania unos libros de literatura uruguaya antiguos, o primeras ediciones, pero en general como que cada vez compran menos y compran más novedades que obviamente no las tienen, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna repercusión, algún efecto rebote interesante, Andrés, cuando, por ejemplo, es premiada Ida Vitale o
Cristina Peri-Rossi?
Cristina Peri-Rossi recientemente, exacto, eso mismo te iba a nombrar, bueno, a ellas dos por ser las más recientes, pues lo de Onetti ya lleva años, pero cada tanto alguien debe comprar algún libro de Onetti, me imagino también, ¿no?
Sí, sí.
Salió uno muy interesante de Carlos María Domínguez hace poco, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando hay un premio, y lamentablemente cuando hay un fallecimiento de algún autor uruguayo, ahí aviva un poco el interés en estas instituciones por estos autores. y muchas veces te escriben a ver qué obras tenés de ellos, para ellos completar, para ver si su biblioteca tiene todas las obras de ese autor. Entonces ahí les haces una lista y bueno, te compran lo que no tienen y sí. Sí, realmente es un momento que bueno, que realmente se acuerdan, o obviamente cuando gana Ida Vitale o Peri Rossi ganaron los premios Cervantes, no solo en las universidades, también en los coleccionistas, hay un interés especial en tener desde las primeras obras de estas autoras hasta actualmente, ¿no? Actualmente no tanto porque se consigue en cualquier lado, pero sobre todo las obras más antiguas de ellas, ¿no? Eso sí, 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 y se complica conseguir, porque en la plaza también todos empiezan a valorizar un poco más esas obras de esas autoras que antes a lo mejor no le daban tanta importancia, ¿no?
Bien. Andrés, te voy a pedir una breve pausa.
Dale.
Para luego entrar un poco en el libro que publicaron sobre fines del año pasado, ¿no? Historia de las librerías montevideanas.
Bueno, cómo no,
¿sí?
Con mucho gusto. Dale.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.